Padre, gracias te damos. Todo está en tus manos y nosotros estamos solo guiados por ti. Gracias por permitirnos estar juntos siempre para compartir tu palabra. Espíritu Santo, siempre te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, que nos enseñes. Tú lo prometiste que tú eras el que nos enseñarías todas las cosas. Ayúdanos a ver lo que no podemos ver, ayúdanos a comprender más allá de lo que leemos. Ministra nuestro corazón, habla nuestra vida y permítenos estar juntos en los tiempos que tú has estipulado. Gracias, Padre, por los hermanos que están hoy, los que no pudieron venir. Anima a los que se desaniman, pero siempre dependemos totalmente de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hace un mes, como decíamos, paramos aquí en... Hablamos desde el versículo 2 y llegamos prácticamente al 4 cuando dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Solo de recorderis, aunque siempre vivimos de recuerdo en recuerdo, y a mí no es que me disguste recordar, porque sé que es necesario que siempre caminemos sobre lo que ya hemos caminado, para que queden en nuestros corazones las cosas. Recuerdo que hace un mes les planteaba la pregunta de la diferencia entre santificación y santidad. ¿Recuerdan? Entonces, para que recordemos lo que es el ser santo, es el aspecto legal que tenemos en Jesús, y la santificación es el proceso. ¿Recuerdan que hablamos de lo que es el aspecto legal y el aspecto vital en la vida cristiana? A ver, solamente quiero que alguno de ustedes, con sus palabras, me pueda decir qué es lo legal y qué es lo vital. ¿Dale?
Sí. Lo legal es ser santo y lo vital es la santificación.
Sí, pero en general, o sea, no solo en la santidad y la santificación, sino... bíblicamente hablando, ¿qué es lo legal y qué es lo vital?
O sea, la santificación es un proceso del ser santo, es demostrarlo en acciones, ¿sí? Eso es lo vital, la santificación, ese es como el proceso que uno sí pasa para uno llegar como el Señor quiere que uno llegue, ¿cierto? Y lo legal es que uno ya es hijo de Dios, por lo cual ya es santo.
Sí, pero me estás aplicando, o sea, solo me lo estás diciendo en el aspecto que lo vimos. Yo estoy preguntando es en general, no solo en lo de santidad y santificación, sino bíblicamente, dentro de la Biblia, dentro de todo el contexto, ¿qué es? Porque esto es un principio para estudiar la Biblia. Lo legal y lo vital.
Posición y condición.
O lo mismo. A ver, ¿te acordaste de eso? Posición y condición. ¿Se dan cuenta que sí es necesario repetir? A ver, todavía no recuerdan qué es lo legal y qué es lo vital.
O sea, lo legal es que de todas formas ya soy santo, porque ya no debo, o sea, digamos que yo debía muchas cosas, pecados, pero ya no los debo porque ya están pagos, entonces ya soy santo, eso es. Sí.
No, quiero el principio general de lo que es lo legal. No. A ver.
Lo legal es lo que está establecido, lo que está...
Ojo, escuchen.
Lo legal es lo que está establecido, sea por palabra o digamos en la ley, la época de la ley, digamos, lo que está establecido. Y lo vital es lo que da a través de la experiencia del Espíritu Santo, la persona en su proceso, la renovación de la mente.
Creí que me ibas a dar la definición, te saliste, pero no. Pero sí da, sí les da una idea de lo que es. A ver, ya me di cuenta que o no enseñé bien o no se acuerda. Lo legal en la Biblia, ¿sí?, es la posición que nosotros tenemos delante de Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo que nosotros tenemos, es nuestra posición delante de Dios. Por causa de lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo, cuando murió en la cruz, hizo muchas cosas por nosotros. Ojo, no en nosotros. Atiéndanme acá. Cuando Jesús murió en la cruz, no hizo nada en nosotros, sino lo hizo por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Entonces, legalmente, ¿qué dijimos? Que ya todos nuestros pecados son perdonados. Y a causa de eso, ¿qué decíamos? Que un cristiano, ¿qué? No necesita pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya somos perdonados. Eso es lo legal. Es el piso sobre el cual nosotros vivimos. Ya soy perdonado. Eso es legal. Eso yo no lo gano por mí mismo. Eso lo ganó fue Jesús. ¿Se dan cuenta? A causa de la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz, dice que la sangre fue el precio que Él pagó por ti y por mí, y a causa de eso nos santificó. Legalmente somos santos. Eso no es a causa de lo que yo hago. Yo soy santo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? Traigámoslo a algo más acá. Yo soy sano por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Legalmente hay sanidad para nosotros. Pero tú te estarás diciendo, sí, Cristo ya ganó la sanidad, pero yo todavía no soy sano. Y tú te estarás diciendo, sí, yo soy santo, como tú dices legalmente, pero me encuentro en mi vida que, ¿te das cuenta? Entonces, viene la parte vital. Exactamente. Entonces, lo vital es lo que, no es lo que Cristo hizo por mí, sino lo que ahora Cristo hace dentro de mí por la persona del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Pero para que haya algo vital, siempre debe haber algo legal. Nosotros partimos de lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es fundamental en la vida cristiana. Si nosotros no comprendemos esto, vamos a tener una cantidad de problemas. ¿Por qué? Les decía hace un mes, si mal no recuerdo, que es tratar de entrar a un lugar donde ya estoy. Pedir perdón cuando ya lo tengo. Yo me paro sobre lo que ya está hecho. Que no me vaya a caer. Lo que ya está hecho es que Cristo me perdonó. Esta es mi base sobre la cual me presento delante de Dios. Por lo que Cristo hizo. Pero si yo no tengo esta base, entonces voy a estar aquí todo el tiempo tratando de subirme a algo que ya fue hecho por mí. ¿Estoy haciendo entender? Por eso es tan importante. Decíamos que... Bueno, hoy no me trajeron... Hoy me abandonaron todos. No hay ni con qué escribir. Hacia aquí. ¿Recuerdan lo que decíamos entonces? La posición... que es lo legal, y la condición, que es lo vital. Y aquí, para esto, nos basábamos en Efesios, capítulo 1, verso 1. ¿Recuerdan? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Éfeso. Es un saludo que nos da un principio espiritual tremendo. Pablo a los santos y fieles hermanos en Cristo, mi posición, que están en Éfeso, mi condición. Pablo a los santos y fieles hermanos en Cristo, todos los que estamos aquí estamos en Cristo, que estamos en Bogotá. Nosotros en este momento estamos en Cristo. Aún, fíjate, si somos un poquito más... bíblicos. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 4, Efesios capítulo 2, 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, no solo nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y miren esta realidad legal, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, miren esto, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estás tú sentado en este momento? ¿Aquí en Bogotá o en los lugares celestiales? ¿Te das cuenta? Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es mi posición. Legalmente yo estoy sentado en este momento porque me hizo sentar, dice la Biblia, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy es a causa de lo que Cristo hizo. Cristo está allá ahorita y yo estoy juntamente con Él. Eso es una perspectiva. Yo tengo que aprender a mirar desde donde estoy. Pero tú dices, pero estoy sentado aquí en Bogotá. ¿Qué es eso de estar sentados en los lugares celestiales y cómo determina eso mi vida? Si tú vas y te paras allí al edificio, en el edificio de Colpatria, vas al edificio de Colpatria y te paras acá cerquita, ¿qué haces? ¡Wow! ¡Qué grande es! Te ves pequeñitico, ¿sí o no? Uno se ve pequeñitico. ¡Uy! ¿Cuántos pisos tiene?
37.
Eso, por ahí. Ah, el otro ahora es más grande, ¿no? Yo ni siquiera me he ido por allá, yo no lo conozco. Es más grande, ¿no? Bueno, pónganse ya. Desde mi posición, miro, uff, qué grande. Pero si tú estás sentado en lugares celestiales, esto es un ejemplo medio bobo, súbete en un helicóptero y lo miras desde arriba. Es el mismo, pero ahora ¿cómo lo ves? Pequeñito, porque todo lo determina ¿qué? Tu posición. Tu posición. Entonces, si yo miro las cosas desde mi posición, sentado en lugares celestiales en Cristo, en su victoria, pues las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Entonces, es importantísimo este principio. Posición tiene que ver con lo legal, mi condición con lo vital. Esa posición, lo legal, va a determinar siempre mi condición. Porque les digo, de ahí es donde parto. Esa es mi plataforma. Esa es mi plataforma. Muchos cristianos, por ignorar esto, por eso es que no avanzan en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no están partiendo de algo que ya está establecido. Entonces no tienen la fe basada en lo que Cristo hizo. El ejemplo está muy simple en lo que acabamos, en lo que decíamos. Hermanos que todavía no tienen tranquilidad en su corazón pidiendo perdón y no saben si todavía son perdonados o no. Y pueden pasar años condenados, amando al Señor, pero con un corazón de condenación. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la certeza del perdón de sus pecados. ¿Se dan cuenta de una cosa tan simple que todos cristianos lo conocen? Pero si no parte de esto, así lo conozca y no tiene claro el asunto, puede pasar años y se estancan. Solo por desconocer que ya debe partir de algo. No, ya soy perdonado. Y de ahí es donde yo me le enfrento a Satanás y de ahí es donde yo tengo comunión con Dios. Porque Satanás, ¿cuál es la misión de Satanás? Acusarnos. ¿Sí o no? Él dice que él es el acusador. Y si yo no estoy basado en lo que Cristo hizo, entonces empiezo a mirarme a mí mismo. ¿Y Satanás qué te dice? Pecadora, pecador, Y si tú no tienes esto en Cristo, tú dices, sí, tienes toda la razón. Amén, amén. Yo no sirvo para nada. Yo no soy nada. ¿Te das cuenta? Pero si tú sabes lo que Cristo hizo por ti, le dices, ah, ah. Cometo pecados, pero el Señor ya me perdonó. Mi posición delante de Dios es a causa de lo que Jesús hizo por mí. ¿Se dan cuenta?
Pero eso no quiere decir que uno se jacte de ese privilegio y comience a hacer cosas a su vida.
Era lo que les decía la vez pasada. Quien tiene revelación de esto, ¿sí? La consecuencia, digamos, normal, es que no sucede eso. Que es el famoso temor que se tiene del Evangelio de la Gracia, cuando se habla, esto que yo les estoy hablando es la gracia del Señor. Pero algunos, en algunas iglesias o algunos predicadores, no se hablan de la gracia, sino los hermanos se vuelven sinvergüenzas. No, a ver, me explico. ¿Son esposos, novios?
No,
esposos.
Esposos.
Ajá. Si tú amas a esta mujer con todo tu corazón, y ese amor incluye perdón, comprensión,
paciencia.
¿Cómo crees que ella te va a responder? Exactamente. Exactamente. El resultado del corazón del hombre ante la gracia de Dios es que el hombre responde. Le amamos porque él primero, ¿se dan cuenta? Ese cuento de que no podemos predicar la gracia porque es que no, se vuelve un evangelio barato, es no entender lo que Cristo hizo, es no entender el corazón de Dios. Porque todo aquel que comprende la gracia, que es por amor, todo lo que se hizo por nosotros, la respuesta es amor. Les voy a poner el ejemplo más, digamos, que podamos comprender con un animalito. Tú vas por la calle, tarde bogotana, lloviendo como estos días, y de pronto encuentras un perrito lleno de frío, perro sarnoso, o como dice la poesía, una sarna perrosa en forma de animal. ¿Ah? Y por compasión, tú tomas este animalito, lo llevas a tu casa, lo bañas, le curas las heridas, la sarna, lo alimentas. Cuando tú llegues a tu casa, ¿qué crees que va a hacer el animalito? Exactamente. Ese perrito siempre que te va a ver, fuerte, por favor.
Si nosotros no respondemos a ese amor, porque aún puede ser que no hemos entendido.
No lo hemos comprendido. No lo hemos comprendido. Hay cosas que se pueden entender solo de mente, ¿sí? Pero si tú en tu corazón has recibido realmente el amor del Padre, una revelación plena, no sucede eso. Es lo mismo que la vez pasada, yo recuerdo, no sé quién de ustedes habló algo de si la salvación se perdía o no. Yo les digo, mire, cuando realmente alguien es salvo y ha comprendido las cosas de Dios, realmente no se aleja de Dios. No se aleja de Dios. Pero pastor, pero yo conozco a fulano. Ah, tuvo que ser que no tuvo un corazón real para el Señor. Es que vuelvo al ejemplo del matrimonio. Lo normal, el ser humano fue hecho por amor y para amar. Todo es intrínseco al corazón del hombre el responder al amor. Y no hay amor más grande que el amor de Dios en Cristo Jesús.
Pastor, eso es básicamente que el que entiende simplemente se consagra a Dios y ya. ¿No es cierto?
Y es que, a ver, no sé, les decía la semana pasada, creo que aquí somos cristianos y estamos viviendo esto. Si tú tienes certeza del amor de Dios, no te vas a separar nunca, tenlo por favor, tenlo por cierto.
O para aquello de la gracia también hay que entender que lo que dice primera de Juan 3:9, porque los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos y no pueden
practicar el pecado. Es que esto conlleva una cantidad de cosas que les he dicho en clases anteriores. Pero esto es fundamental. Todo aquel que realmente ha nacido de Dios, ¿sí? Tiene la naturaleza de Dios en sí mismo. No es un asunto emocional ni es un asunto mental. No es eso.
Un asunto vital.
Porque ya pertenece a nosotros. Por eso dice la Biblia, nacer de nuevo. No estamos hablando de unirnos a una práctica porque otros lo hacen. No, es que hay una vivencia dentro de cada uno de nosotros. Yo sé que sé que sé. ¿Se dan cuenta?
Es que dice que no practica, no que no peca. Porque obviamente pues todos pecamos, pero una cosa es pecar y otra cosa
es practicar. Sí. Pues todos sabemos. Aquí no, yo puedo jugar fútbol cada cuánto, pero yo sé que James sí practica. Eso es practicar. El hecho de que yo vaya a patear el balón cada dos meses no quiere que yo practique el fútbol, pero el que todos los días lo hace, ¿sí? Ahora, seamos sinceros. A ver, mírenme aquí, de corazón. Los que estamos aquí pecamos, ¿sí o no? Si no, alguno váyase. Pero venga para acá, mírenme acá. Cada vez que vas a pecar, no piensas para hacerlo, ¿sí o no? Claro, hay esa lucha, hay esa cosa. Sí, no. Antes uno era así, nada, qué carrizos. Eche para adelante. ¿Se dan cuenta? Todo verdadero cristiano tiene eso, porque es la lucha de la carne contra el espíritu que habla el apóstol Pablo. Todos estamos en eso. Esa es la mayor prueba de lo que estamos hablando. No estamos diciendo que no pecamos, no practicamos el pecado. Porque hay una realidad de vida en nosotros. Hay una realidad de vida en nosotros. ¿Qué sostiene todo eso? Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, volvemos al cuento, esto se lo enseñé hace rato. Entonces, esto es nuestra posición legal, esta cosa lo escribí. ¿Sí? Es lo que Cristo hizo por. Y la condición es lo que Cristo es en. Dicho de otra manera, esta posición legal por. Es, perdón, identificación, es cuando es Cristo, ¿sí? Es nosotros en Cristo. Es posición legal por nosotros en Él. Condición vital es Él en nosotros. ¿Qué es eso de nosotros en Cristo? Identificación. Eso es un principio fundamental de la palabra de Dios. Si no, como carrizos entendemos, ¿sí? Decir que nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. El que murió fue Él. Y cuando Él murió, ¿dónde estábamos nosotros? Pero por identificación, sí, nosotros morimos con Él en la cruz. ¿Eso es legalidad? ¿Eso es posición? ¿Eso es estar en Él? Cuando yo estoy en Cristo... Todo, cuando yo estoy en Cristo es esto. Todo lo que le pase a esta Biblia, le pasa a lo que está dentro de ella. ¿Se dan cuenta? Es tan importante esa palabra en Cristo, que si ustedes le hacen cuentas al libro de Efesios, todo es en Él, en Cristo, en Cristo. Hace muchos años cuando nosotros hicimos... programa de radio, El Nuevo Continente, se llamaba En Cristo. Pero lo que nos dio risa y fue curioso, fue fue que cuando nos dijeron allá en Nuevo Continente, que fue una emisora cristiana de tantos años, ¿y cómo se va a llamar el programa? Le dijimos, en Cristo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Y eso qué es? Nos decía, aún en la misma emisora no comprendían qué era eso de que algo, que el programa se llamara En Cristo. Y le dijimos, no se preocupen, se llama En Cristo. Pero no, eso no suena, eso que, no, pues escuchen los programas y se van a dar cuenta qué significa En Cristo. ¿Por qué? Porque los primeros programas fue predicar todo lo que tenemos en Él, en Él. Lean el primer capítulo de Efesios allá en sus casas y se van a dar cuenta todo lo que significa eso de estar en. Todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿sí? Es legal en nuestra posición porque estamos en Él. Ahora, lo vital es Él en nosotros. ¿A través de quién? De la persona del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, primero tenemos que entender, y repito que por eso muchos cristianos no crecen, es entender lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos partir de ahí. Ya después de que tenemos claro lo que Cristo hizo por nosotros, entonces tenemos que comenzar la otra parte de la vida cristiana. Basados en esto, ¿sí? Que es mi posición, que es lo legal, ahora que eso se manifieste en mi caminar. Pero eso no lo voy a hacer yo solo. Necesito que Él esté dentro de mí. Que el Espíritu Santo sea el que actúe dentro de mí, ¿sí? Basado en lo que Cristo hizo. ¿Por qué la vida cristiana le es tan difícil a muchos? Porque no comprendemos todavía que Él está dentro de nosotros. Creemos que el asunto es reciba a Cristo y la patadita de la buena suerte y ahora ve a ver cómo las arregla. No, eso no funciona así, porque no hay manera de vivir. La única manera de vivir la vida cristiana es que Cristo esté dentro de mí. Sencillo, pero profundo. Amar a Cristo fuera de mí, no, dentro de mí. Por la persona del Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Yo les decía la otra vez, y perdón que hable tanto de mí, pero si no hay quien más hablo. Que es algo que uno tiene que estarse orando, recordando. Y algo que, pues, me expongo a que mi esposa hasta me regañe cuando yo digo estas cosas. Pero a mí me gusta cuando estoy en la ducha, desnudito, pensar el Espíritu Santo está dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué cosa tan poderosa! Tú te estás bañando para comenzar el día y que puedas decir, aquí en este flaco está Dios, el Espíritu está dentro de mí. Me voy a vestir, pero sé que Dios está conmigo, está aquí dentro. Tú sales a enfrentar el día y que cada día tú sepas que el Espíritu Santo está dentro de ti. Es que si no tenemos esta conciencia, ¡qué tragedia! Entonces, ¿cómo vivimos?
Siempre ya me acordé el pastor que nos decía, si supieras quién te habita, o sea, era como que nos quería meter en la cabeza, ¿quién te habita?
Y eso es importantísimo. Yo sé, si yo sé quién me habita, eso me va a librar de tantas cosas. Es diferente yo caminar por la décima con 10 mil pesos en el bolsillo a saber que llevo 20 millones de pesos en el bolsillo. ¿Te vas a meter allá?
No.
No, te vas a dar cuenta. ¿Ves? Cuando tú sabes quién está dentro de ti, eso te guarda. Pero si tú dices ser cristiano y no tienes conciencia de que eres habitación del templo, que eres templo del Espíritu Santo, lo metes a cualquier taberna. Tus ojos los pones a ver cualquier sinvergüencería. Pero el que te habita, si tú eres consciente del que te habita, eso te guarda. De la misma manera que te digo, si tú llevas 20 millones, 30 millones, es de sentido común, de que dicen, no, yo no me voy a meter por ahí. ¿Sí o no?
De pronto un ejemplo, la posición, la legalidad, el caso de un abogado, de un médico que legalmente tiene esa posición, le accede a otras cosas en la vida. Lo mismo pasa que cuando yo entiendo mi legalidad de que estoy en Cristo, puedo acceder a más cosas, a conocerlo más, a ejercer todo lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de mí, pues puedo hacer más cosas, así como lo hace un profesional que diga, yo puedo hacer esto porque soy eso. Entonces él lo entiende y desarrolla todo el potencial que recibió desde el punto de vista de la legalidad.
Eso es una realidad, eso es verdad.
Y lo ven muy distante, por eso muchos llegan a Cristo, se entregan en como entregar su vida a Cristo como su Salvador, pero no entienden que Él ya está en ellos. Entonces ellos quieren siempre en la búsqueda de algo que ellos ya tienen. Entonces no comprendemos eso.
Por
eso. O sea, un ejemplo, en mi caso yo no comprendía esa magnitud. Yo fui cristiana toda mi vida y pues recibí a Cristo, pero uno siempre sentía, siempre, muchas veces al Señor, y más cuando uno es joven, el Señor es de allá y yo soy de acá. El Señor no está conmigo, sino el Señor es como al lado o como una persona externa a uno. Entonces,
y yo te entiendo totalmente, porque esa fue también mi experiencia siendo predicador desde hace 40 años. Y por eso cada vez que hablo de esto uso una palabra, que yo no sé si se han dado cuenta, la gran tragedia de un cristiano es amar a un Cristo que está fuera de él. ¿Qué tal uno amar a Dios con todo su corazón y no tener la revelación de que Cristo está dentro de uno? Uno lo ama afuera y uno se encuentra con eso. ¿Cómo hago? Sí, yo lo amo, pero lo siento allá. ¿Por qué? Porque no he estudiado, no he tenido la revelación, no me han dicho de que Él está dentro de mí. A través de la persona del Espíritu Santo. Yo recuerdo la primera vez que leí, yo no sé cuántos de ustedes han leído Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn. La primera vez que yo leí ese libro, yo decía, qué carrizo es lo que este hombre habla. Que mi amigo el Espíritu Santo, yo habla con él. Yo decía, ¿esto qué es? Me parecía algo como tan irreal, algo, pues claro, porque yo estaba de esa posición de que yo no entendía, ¿sí?, que Él estaba dentro de mí. Ahora se me hace tan, digo, pues sí, tan normal. Saber, es que yo les digo, esto es lo que me permite ser un cristiano que a cada momento depende del Señor. Cuando yo tengo esa realidad, es cuando me puede estar sucediendo cualquier cosa y en ese momento acudo a Él. Pero si nos pasa lo que decíamos, que yo no tengo la certeza de Él dentro de mí, entonces en el momento en que algo me está sucediendo, me siento como desamparado. ¿Y a qué hora llego? ¿A qué hora voy a orar quién sabe a dónde? ¿A meterme a orar quién sabe a dónde? No, yo tengo que saber que Él está dentro de mí, puedo acudir a Él en ese momento. Él es mi fuerza, Él es mi vida. ¿Se dan cuenta? Determinante el asunto, determinante el asunto. No hemos avanzado en Tesalonicenses. No hemos avanzado en Tesalonicenses. Este es el curso. A mí me interesa es que si estas cosas les puedan ayudar a uno de ustedes, a dos o a la gran mayoría, a mí no me interesa. Porque yo sé que es esa evidencia. A mí me encanta escuchar que tú des ese testimonio, porque de una vez me identifico y digo, yo pasé por ahí. Y por eso no me gusta, ¿sí?, que otros pasen y se queden ahí, sino que sepan, wow, de esto hay salida, de esto hay mucho más.
Entonces, es que en Amanecer con Osvaldito escuchamos dos hermanitos que decían que en el colegio cristiano los amenazaban todos por el infierno. Es que si usted va a pasar, se va para el infierno, se va para el infierno. Y cuando ellos empiezan a escuchar a Juanito que estaba explicando el tema de la paz, el tema viven con el infierno detrás, buscándolo de todo.
Porque a veces creemos que ese es el evangelio que pega, es el evangelio del temor, no el que el de, si no recibes, y si no, lo que les decía, le dije decir la semana pasada, no, hace un mes, que desafortunadamente, escuchen, cuando hablo así, por favor, quiero, no quiero ser despectivo. ¿Por qué? Porque se me puede entender mal, pero, y yo pasé por ahí, yo fui predicador del pecado y del pecado y del pecado, de congregaciones donde todos los domingos le hablan a la iglesia del pecado y el pecado y el pecado y que cuidado con el pecado y el pecado. Yo digo, es real. Pero ¿por qué mejor no hablar de la consagración? ¿Por qué mejor no hablar del amor a Dios? Le ayuda más a una persona en que yo lo anime a tener, ¿sí?, comunión, que amen, a estar diciéndole no peque, no peque. Yo qué saco cuando yo digo no peque, no peque, no peque, no peque, y tú te encuentras con tu realidad y decir, pero si esta cosa a mí me está, no, yo te estoy en... Es preferible mostrar el otro lado. Mira, escuchen esta frase: el Señor te ama tal como eres. En pecado, sí, Él te ama así. Pero te ama tanto que no quiere que sigas tal como estás. La voy a explicar. El Señor te ama tal como eres. Pastor, ¿me estás diciendo que el Señor me ama aún que yo estoy en pecado? Sí, te ama así. Pero te ama tanto que no quiere que sigas en pecado. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente, ¿qué es lo que uno como hombre piensa o le enseñan, o uno mismo se impone el asunto? Estoy en pecado. ¿El pecado qué es lo que hace en el corazón del hombre? ¿No es verdad? Lo aleja. Ah, lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Sí o no? Y uno mismo, ¿qué cuento se echa? Tú estás en pecado, te alejas. ¿Por qué? Porque viene la condenación, la culpa. Pero tú amas al Señor. ¿Y qué es lo que primero que tú dices para ti mismo? Yo no vuelvo hasta que no esté bien. ¿Sí o no? Yo no vuelvo hasta que no esté bien. Hijo, ¿cuándo vas a estar bien? Y resulta que entre más quieres estar bien, más te alejas. Lo que yo te estoy diciendo es todo lo contrario. ¿Estás en pecado? Ven más rápido. Pues, ¿cómo así? Si el Señor te ama así, no importa eso. Él te acepta de esa manera. Y estando así, Él te va a sacar. No lo vas a hacer tú. ¿Te vas a dar cuenta? Sí, vemos la diferencia. Suena muy espiritual. No voy hasta que no esté bien. Pero ¿cómo vas a estar bien? La única manera que estés bien es que vengas a Él. Veámoslo acá. Volvamos a lo del perdón de los pecados. ¿Están listos a creer la Biblia? Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, ojo, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que vengamos tal como estamos, lo confesemos. Al confesar recibimos ese perdón que ya tenemos. ¿Y qué es lo que Él dice? Que Él es el que nos limpia. Porque yo no puedo limpiarme. ¿Pero qué dice mi religiosidad? ¿O qué dice la congregación religiosa? Y, no, y ve, 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 arréglate, por acá no vengas más, hasta que no dejes el pecado no vuelvas. No, precisamente estás en pecado, ven, ven. Hijo pródigo, no hay parábola más hermosa que el hijo pródigo. ¿Cuál fue el pecado del hijo pródigo?
No.
Exactamente, el pecado del hijo pródigo fue matar a su papá en su corazón. Ese fue el gran pecado del hijo pródigo. Miren, tronco de pecado, diría Glorita Derecho. Mató a su papá en su corazón y por eso le dijo, deme la herencia. O sea, ¿qué condición en la que estaba el hombre? La única manera de pedirle la herencia era, su papá ya no valía, lo mató en su corazón. El resultado de dejar a su padre a un lado, de matarlo, fue todo lo demás. Pidió la herencia y se fue y ¿qué? Vivió perdidamente. Ya todos conocemos, llegó al punto de que no tuvo ni qué comer. Quiso comer lo que le daban a los cerdos y ni siquiera eso le dieron. Porque a veces decimos y comió lo de los cerdos. No, ni siquiera eso, dice la Biblia, que le dieron. Volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él llegó oliendo a cerdo, hermano. Se volteó, tuvo la necesidad. Y cuando su padre lo vio de lejos, ojo, fue su padre el que corrió a él. Porque esa es la gracia del padre. Traigamos eso al día de hoy. ¿Será que el padre corre a abrazarlo? Yo creo que un padre hoy en día, como somos de, ve a su hijo venir, que venga aquí, de aquí fue que salió. Yo lo veo hasta aquí, que venga a pedirme perdón aquí. ¿Sí o no? Y así era que lo quería ver. Mire, yo se lo digo, que venga para acá. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el padre lo vio. ¡Wow! Y fue el que corrió. Y este muchacho le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando le iba a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre lo abrazó y lo llenó de besos. No se lo dejó decir. Porque para el padre siempre será su hijo. La indignidad del pecado le hacía decir a este muchacho, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Pero en el corazón del padre, siempre el hijo, la gracia del padre. ¿Se dan cuenta tan tremendo el asunto? Es el amor del padre el que nos seduce. Es el amor del padre lo que nos sostiene. Hay una frasecita que tengo que es delicada. Pero entiéndanme, el pecado del hombre fue tan fuerte que separó al hombre de Dios, pero no fue tan suficientemente fuerte para separar a Dios del hombre. A Dios del hombre. El pecado a mí me separa de Dios. Pero no es lo suficientemente fuerte para separar a Dios de mí. Mi pecado me separó de Él. Tu pecado te separó de Él. Pero el amor del Padre fue tan fuerte que a pesar de tu pecado, dio a su Hijo Jesucristo para ganarnos. Y ahora le amamos porque Él nos amó primero. ¿Se dan cuenta? Entonces todo lo que fue hecho en Jesús es nuestra base. Sobre eso es que nos movemos y de ahí es que crecemos. comprendiendo lo legal. Mi posición de ahí es que crezco. Si yo no tengo claro eso, no voy a crecer. Y volvemos al cuento, la tragedia de amar a un Dios que está fuera de mí, pero que me encuentro todos los días con mi situación. La gracia del Evangelio es que ahora Él está dentro de mí y Él mismo hace la obra en mí. Eso es lo más hermoso que hay. Y eso, ese es en sí el propósito. Los que ya escucharon en el seminario, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos como Jesús. Que Jesús sea formado en nosotros. Pero todo comienza ¿de qué? De saber que Cristo ya me acepta, de que Él me perdonó, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Que esa es nuestra posición, estamos ahí. Permanecemos ahí, y si permanecemos, todo lo de Él viene a ser parte nuestra. Así como vamos a avanzar.
Sigue tocando de las clases,
pastor. Mis amados, dejemos por hoy ahí. Confiemos que el próximo jueves termine. No, mire, se van a dar cuenta que, viéndolo bien, esto es el tema, porque si ustedes se van a dar cuenta, mire, me quedando de, ¿qué? Tres, cuatro minutos. Mire lo que sigue, que usted, que ya lo hablamos la clase pasada, pero pues la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, es vuestra santificación. Pero esa santificación, decimos, es la parte ¿qué? Vital. ¿Qué es la parte vital que ahora Dios quería de los tesalonicenses y que es exactamente lo mismo que hoy quiere de ti y de mí a causa del mundo en que estamos viviendo? Que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero, ¿qué es eso de apartarse de la fornicación? Recordemos lo que dijimos hace un mes. ¿Fornicación qué es realmente? El concepto general de fornicación, decíamos, es tener relaciones antes del matrimonio. Eso no es fornicación bíblicamente hablando. Fornicación bíblicamente hablando es toda experiencia sexual, ¿sí?, que no esté en el orden de Dios. ¿Por qué? Porque fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia. Inicialmente dijimos, estoy recordando, que cuando se hablaba de porneia, tenía inicialmente un significado: relación sexual ¿con quién? Con prostituta. ¿Por qué? Porque la palabra griega para prostituta es porné, porné. Pero después se generalizó a decir que fornicación era para cualquier práctica sexual, fuera fornicación, relación sexual fuera que antes del matrimonio, o lo que es adulterio, o lo que hoy en día tenemos, cualquier desorden sexual de los que estamos aceptando con tanta libertad hoy en día. Esa era la misma condición que se encontraba en esos tiempos. El mundo es cíclico, mis amados. Nosotros nos estamos asustando de lo que está pasando hoy, pero esto ya sucedió también. La condición sexual del Imperio Romano en los tiempos de Cristo era terrible. ¿Recuerdan lo que les compartí un domingo cuando les hablé de Romanos capítulo 1? De los siete primeros césares del imperio, todos eran homosexuales. Nerón, el César del imperio en los tiempos de Jesús, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la historia? Dejó a su esposa y después ¿qué pasó? Se casó con dos homosexuales. Con uno él hacía de mujer y con el otro hacía de hombre. ¿Eso no es grotesco? Y era el César del imperio. ¿Recuerdan lo que les decía? Es como que si hoy en día dijéramos de nuestra nación, santos o del mundo entero, que Trump o no sé quién, que se diga que está casado con dos homosexuales y que uno hace de mujer y el otro de hombre y que todo el mundo... Eso era lo que sucedía en los tiempos de que fue escrito todo esto. Por eso les digo que todo es cíclico y para allá es que vamos.
Por eso yo decía que eso ya había pasado
antes. Y para allá es que vamos. Conforme van la velocidad de las cosas, acuérdense, donde más se mueve el desorden sexual es en el poder de las naciones. Entonces no nos extrañen de esto, esto nos toca a nosotros. ¿Por qué se lo decía Pablo a cristianos? Recuerda que esto no es una carta para alguien que no es cristiano, esto era para los cristianos de Tesalónica. Le decían lo que Dios quiere que ustedes ¿qué? Se aparten de todo el desorden sexual. ¿Por qué? Pablo le está hablando desde Corinto. Corinto era un lugar terrible en prostitución. Había templo para ¿quién? Decíamos, para Afrodita, la diosa del sexo. Entonces no era nada extraño que hermanos nuevos que habían recibido al Señor vinieran de todo ese desorden, de toda esa mentalidad. Ustedes imagínense predicando el Evangelio hoy en día y dentro de unos años y que venga alguien con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es terrible y que alguien conozca al Señor. ¿Cuántas cosas no trae en la cabeza? ¿Cuántas prácticas no habrá tenido? Pues ahí, por eso es que Pablo decía, ahora lo que Dios quiere es que si antes tú viviste en prostitución, viviste en homosexualismo, lesbianismo, en cuanta cosa hay, ¿sí? La voluntad de Dios es que ya no estés en eso. ¿Dónde está la base de todo eso? Es lo que hablamos esta noche. Y que cada uno de vosotros sepa de tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Recuerdan lo que hablamos de eso? No recuerden, ¿no? Que allí la palabra esposa, también en griego, se traduce como vaso, o sea, como cuerpo, que se puede decir es cada uno tenga su propio cuerpo o tenga su esposa, sea que sea cualquiera de la traducción, no importa, tiene la misma fuerza el mensaje, en santidad y honor, en consagración y respeto es lo que se dice allí. Todo eso que hablamos esta noche tiene que ver con eso. ¿Listos? ¿Estamos la próxima semana?
Así es.
Y confiamos que terminamos. Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis amados.